Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Lo que pasa es que yo lo escucho el programa, me causa mucha gracia estar en este lugar.
Es cierto, como decía el personaje de Jorge Luz, es cierto que la Universidad de General Sarmiento fue la primera, o si no una de las primeras, en cambiar el modo en que se enseña economía.
Sí, no sé si es la primera, pero una de las primeras que hace ya muchos años organizó una carrera de economía política y empezó a estudiar la economía por paradigmas, es decir, en una forma pluralista, abandonando la idea de que hay una única forma de ver la economía y viendo el paradigma keynesiano, el neoclásico, el marxista, el que digamos una el estructural, digamos viendo.
Pero eso no se ve en la UBA, no se ve en las otras, no entiendo. ¿Sabes por qué arranqué por acá además? Porque siempre nos preguntan, che, cuando te juntes con economistas o tipos del pensamiento, pero básicamente economistas, preguntales quiénes forman a los que forman economistas y qué economistas forman a los que se forman como tales. Porque contado como lo contás, una de las primeras en que se empezaron a ver la de General Sarmiento, Keynes, Marx, bueno, y en las demás, ¿qué hacen?
Y en las demás ven neoliberalismo. Enseñan pero, pensamiento Ricardo, neoclásico. Y hay varias.
No dictatorial o unánimemente, o unívocamente, quiero decir.
Hay unas cuantas donde han adoptado el criterio predominante en la academia norteamericana, que es que la única economía científica, entre comillas, es la economía neoclásica, que es una economía altamente matematizada, eso es lo que le da el tinte de científica. Y han dejado de lado todo el resto como si fueran discursos ensayísticos, politizados, ¿no?
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es un economista que explica las cosas de modo sencillo, Ricardo Baronskind. Hacía un poco más de docencia respecto de quien pueda no conocer la vida, digamos, reglamentaria, académica, universitaria. ¿Quién decide eso? ¿No hay un docente que se rebele? ¿No hay acaso libertad de cátedra?
Bueno, hay una gran rebelión a nivel estudiantil en todo el país, muy interesante, demanda de los estudiantes de aprender una economía más plural, etcétera, etcétera. Pero hay una inercia que viene de la dictadura militar y que la democracia lamentablemente no desmanteló, que digamos te armaron un cuadro de docentes liberales o neoliberales o conservadores o simplemente mediocres, y eso quedó por concurso, etcétera, etcétera, se reprodujo y siguió.
El famoso tema de los guetos, de las sectas académicas también, o la decisión política está por encima de las propias sectas, o las sectas son la decisión académica.
Bueno, es un poco la propia institucionalidad universitaria, digamos, la cosa de que se gana un concurso, entonces vos estás un tiempo, a su vez vos sos jurado de otros concursos, entonces vos elegís tipos parecidos a vos, y hay una autorreproducción de un sistema. Hay universidades, por ejemplo, que tomaron, porque me contaban de Mendoza, una carrera de filosofía, que la tomó los reaccionarios durante la dictadura y no lo alargaron más, se van reproduciendo en los cargos, en los puestos, en los jurados, y por lo tanto se siguen reproduciendo a sí mismos.
Ricardo Baronskind es licenciado en Economía por la UBA y además magíster en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Y una vez que tenés montado ese cuadro, deselefantizarlo debe ser terrible. Es terrible.
Pero aparte tenés
por una cuestión reglamentaria.
Claro, y por la autonomía universitaria. Chau, se acabó. Agarraron y siguieron para siempre. Entonces tenés varias universidades del país donde no se conoce pensamiento heterodoxo alguno y se sigue dando esto como si fuera el mejor momento de la dictadura. la misma corriente neoclásica convencional, que no sirve para nada, que no estudia el subdesarrollo, que no da cuenta de los conflictos reales, pero que en muchos casos dicen, esto te sirve para que puedas hacer un buen posgrado en Estados Unidos.
Claro.
Porque vas preparado para el tipo de instrumento que manejan allá.
¿Te imaginas que alguien que habrá escuchado muchos cuando oyeron autonomía universitaria, que la criticás o en este aspecto no sirve?
Yo considero que la autonomía universitaria, pensado como autismo universitario, estoy absolutamente en contra. Totalmente en contra. Me parece que a partir de que la sociedad paga la universidad de los que estudian y de los docentes que damos clase, la sociedad tiene derecho a reclamar que se le dé una buena educación y que sirva para la sociedad. No, la verdad que esta concepción liberal, que la universidad es para que vos hagas una carrera y te llenes de plata, me parece insólita en la Argentina a esta altura.
Sí, y una rémora que estoy pensando en voz alta. Y una rémora que, pucha, cuánto que está llevando dejar de lado, porque se han revisado genocidios, se ha avanzado en tantos derechos sociales, se ha articulado una nueva ley de medios, buena, mala, regular, falló en la implementación, todavía falta, lo que vos quieras, pero en prácticamente todos los órdenes ha habido novedades, y esto de la vida universitaria, y en particular si querés quienes enseñan economía en la universidad en la Argentina, nada menos, ha sido intocado.
Claro, porque el enfoque es, hay una especie de derecho divino de que a mí me den un título para que yo ascienda socialmente, y punto. Mi ligazón con la sociedad no existe, o sea, esto es una especie de subsidio que me tiene que dar el pueblo argentino para que yo ascienda. Digo, ¿puede ser posible que en una carrera de contador te enseñen, entre otras cosas, técnicas de evasión impositiva o que puedas usar para la evasión impositiva, eso financiado gratuitamente por el pueblo argentino para que después ayudes o colabores con las empresas a que evadan impuestos? Es una cosa increíble, pero es real.
Aronskin es también investigador y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el área de política, y en esa misma casa de estudios y desde su Instituto de Desarrollo Humano, Aronskin coordina el programa de seguimiento de la crisis del orden mundial. Vos sos un tipo joven. ¿Cuándo tuviste claro que querías meterte en este mundo, que no es solo el de la economía, si se quiere prioritariamente es el de la economía, pero también son las relaciones internacionales, en todo caso, el seguimiento de la crisis del orden mundial? ¿Cuándo empieza esto, vocacionalmente?
Mira, la verdad que ya de jovencito me interesaba el tema de la política internacional. En realidad, a la economía llegué por un lado equívoco, porque pensé, en algún momento pensaba que la economía era la llave para entender la sociedad. Yo ahora no creo eso.
¿Y cómo llegaste ahí? ¿Por militancia? ¿Por influencia familiar? ¿Cómo?
Por, en realidad,
colegio, qué sé yo.
La verdad que mi adolescencia es en los 60-70,
sí.
Entonces te entraba por todos lados la cosa de la política, por vía familiar, pero también por la cantidad de revistas que yo me devoraba de todos los grupos y grupejos, y ahí entendías que la economía era una cosa muy importante para comprender los fenómenos. Pero después la verdadera economía que a mí me gusta la fui construyendo leyendo por afuera de la universidad, porque a mí me tocó cursar en un periodo bastante pobre desde el punto de vista académico.
¿El secundario dónde lo habías hecho?
En el Hipólito Vieites.
Ajá.
¿Comercial? Comercial, sí.
Si les hemos gritado desde el Urquiza a ustedes.
Ah,
lo del Nacional, Colegio de Varones, no hace esta rarita, ¿no?
Claro. sí, en ese momento, aparte el Vites era, no era mixto, era colegio de varones, era una cosa tremenda,
Escuchame, nosotros íbamos a Urquiza, yo iba a Urquiza, y recién en quinto año, lo cuento porque visto hoy puede sonar ridículo, pero en mi quinto, que fue en el 73, entonces a vos te habrá pasado más o menos lo mismo, en mi quinto Recién primer año era mixto, como única experiencia. Hoy parece insólito contar esto, insólito. Como hablar de las canciones prohibidas de la dictadura, pero sí, era así.
Era así, era tremendo. Era
bueno,
tremendo.
Y entonces...
Pero mira, el secundario, del secundario saco mi amor por la literatura. Es increíble, digamos, la literatura estaba pésimamente dada, pero a partir de los libros que nos sugerían leer, yo empecé a leer El Quijote, Florencio Sánchez, Esteban Echeverría, y la verdad que para mí fue un descubrimiento maravilloso.
Bueno, salís del secundario, ¿y dónde te metes?
Bueno, eso es interesante, yo me voy a vivir a un kibutz.
Ajá.
En Israel.
¿Al toque de egresar del secu?
A los dos años, ajá, a los dos años, yo formaba parte de un movimiento juvenil judío de izquierda que pensábamos que el kibutz era lo más maravilloso que podía existir en el mundo y me voy efectivamente a hacer la experiencia, a vivir. Experiencia que...
¿Solo te vas?
Me voy con un grupo de compañeros, de amigos que compartíamos esa esperanza, esa visión de que... ahí había un mundo absolutamente diferente, que lo era, pero no en el sentido que nosotros esperábamos. Nos fuimos a vivir a la utopía directamente, y esa fue una experiencia riquísima, a mí me hizo pensar, sigo pensando un montón de cosas en relación a eso, pero al mismo tiempo para un joven argentino que venía de una sociedad tan dinámica, tan... rica, tan compleja, tan diversa como era la Argentina, meterse en una aldea comunitaria de 300 personas era difícil. Por otra parte, la imagen que teníamos de Israel no era el Israel verdadero, hay una
fuerte... ¿Te vas con una buena imagen del Estado de Israel?
Digamos, todavía era el Israel laborista, el Israel con una presencia muy fuerte de la central de trabajadores, con un sector estatal muy grande. Digamos, el lugar donde yo vivía, los primeros de mayo se izaba la bandera roja, digamos, era un movimiento que cuando murió Stalin llevó luto, digamos, o sea, era una especie de comunismo israelí, si vos querés, sí, sí. Con una, bueno, adhesión muy fuerte a la idea de construir un país para los judíos y al mismo tiempo un país socialista, ¿no? Bueno, yo me encontré con la decadencia de todo ese proceso, es decir, el surgimiento ya de una derecha fuerte, de un viraje, y donde el propio kibutz había perdido fe en su propio proyecto fundacional, digamos. Los hijos del kibutz ya no creían en lo que creían los padres. Así que fue una experiencia muy interesante, muy rica, una sociedad ultra igualitaria. La diferencia entre el que más ganaba y el que menos era que tenía una estufa más, digamos, era impresionante. Crianza colectiva de los niños, varias cosas muy interesantes que me hicieron pensar muchísimo sobre lo que es vivir en una sociedad socialista, ¿no?
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
Economista y magíster en relaciones internacionales, Ricardo Aronskin, decime quién sos vos. Bueno, volvés de allá.
Vuelvo.
¿Cuántos?
Dos años y medio.
Dos años y medio.
Trabajo en el medio en una fábrica de cemento. Ahí trabajo con trabajadores israelíes y con trabajadores árabes. Otra experiencia extremadamente interesante. A Pedro Brigger lo conocí
allá.
Claro.
¿Qué te iba a decir? Pedro hizo lo mismo.
Sí, lo conocí allá. Con la diferencia que Pedro estudió. Yo no estudié, mi objetivo no era estudiar, era vivir en una aldea colectiva. Me volví y acá me encuentro con la Argentina en plena dictadura y con una... tuve algún instinto de supervivencia ahí porque conseguí que en el IFT había un taller literario que dirigía...
¿El teatro IFT?
Liliana Hecker dirigía el taller literario. Me metí de cabeza en el taller literario.
Pero antes de que sigas, sí, pero es inevitable parar acá o marcar un mojón. ¿Vos no te volvías consciente de que era la dictadura?
Sí, sí, absolutamente.
Pero tan jodido la estabas pasando. O de pronto, ¿por qué no te fuiste, qué sé yo, a Europa? ¿O no tenías cómo bancarte? ¿Qué onda?
Digamos, yo, ¿cómo te puedo decir? No tenía ninguna cuenta pendiente. No estaba en ningún fichero de nada y digamos, la primera intuición que tuve después de haber pensado que iba a vivir allá fue volverme acá. No tenía ningún interés en vivir en otro lugar del mundo. Así que me volví y bueno, el comienzo fue durísimo porque es caer, digamos, de una fantasía muy romántica a una realidad muy trágica.
Está. Y ahí te metes en el taller de teatro de la Hecker.
No, en el de literatura, digamos.
De literatura,
¿no?
Perdón.
Sí, sí. De la Hecker. Lo engancho.
Lo relacioné con el IFTI, me salió teatro, por
ejemplo. Sí, sí, sí. Después lo engancho a Sebrelli en una feria del libro. Sebrelli de aquel momento.
El otro Sebrelli,
el de Tercer Mundo Mito Burgués. Hago un curso con él. Él hacía cursos muy interesantes en la casa de él. O sea, en plena dictadura íbamos de a uno, entrábamos a la casa, al departamento. Y la verdad, un curso interesantísimo de filosofía, marxismo, etcétera, etcétera. Digamos, sobreviví intelectualmente en ese contexto complicadísimo.
¿Y te arreglabas cómo con la guita? ¿Cómo hacías antes de entrar con la
trabajos en empresas privadas, cualunques,
Bueno, ¿y la universidad?
Y bueno, yo había dejado la universidad, retomo la universidad con enorme desagrado porque, digamos, lo que se podía estudiar era horrible, digamos. No sé en realidad cómo aguanté. Yo hubiera querido tener profesores como yo, pero no lo sabía. Así que era una cosa muy decepcionante, pero me mantuve porque algo había que hacer, digamos, y la universidad con todo era un lugar de hacer algo. Uh-huh. Hasta que, bueno, finalmente logro recibirme.
Ricardo Aronskin integra el Plan Fénix, conformado por un grupo de economistas que desde finales de los 2000 aproximadamente discute los problemas centrales de la economía argentina.
Estábamos al comienzo en que en verdad llegaste a la economía de modo equívoco. ¿Por?
Claro, porque, digamos, en realidad a mí me gustaba la filosofía.
Ajá.
Me gustaba la filosofía. Ahora, el mandato familiar era ser contador. Había varios contadores en la familia. Vas a poder estudiar trabajar en el estudio.
No
querías
ser filósofo, porque entonces, se cagan de hambre, claro.
Entonces la combinación de eso dio economía, digamos. Una ciencia con más exactitud y mercado laboral, y al mismo tiempo, ¿no?, la cosa del contador que era.
Pero a su vez también me decías que lo que aprendiste lo aprendiste por afuera, te piantaste del organigrama libresco de la universidad, del molde.
Sí, sí, sí. Y eso fue muy intuitivo por un lado y después me ayudó muchísimo. Yo lo conocí en 1980 lo conocí a Jorge Schwarzer. Un grande, digamos, del pensamiento económico. Vos sabés que lo conozco en una charla que él da en un lugar sobre la situación de la economía argentina en 1980. Él ya hace un diagnóstico calamitoso. Y yo sabía, estaba el diario Nueva Presencia, de Hermann Schiller. Y escribo un artículo contando lo que decía Schwarzer, diciendo que era un desastre. 1980, y sale con mi nombre.
Nueva Presencia de Hermann y Humor eran los medios gráficos únicos en donde más o menos podías.
Así que sacamos una cosa así, lapidaria contra Martínez de Hoz, 1980. Pero digamos, a partir de ahí establezco alguna relación con él hasta que finalmente entro a trabajar en un centro ya en democracia, en un centro que dirigía él, el CICEA. Uh-huh. Eso fue un lujo para mí, una suerte enorme, porque ahí había una cantidad de intelectuales y de gente del pensamiento muy impresionante.
Era el centro de investigaciones sobre la sociedad y el Estado.
Exactamente. Y estaba gente de lujo, digamos, de vuelta, desde Miguel Murmis hasta Beatriz Arlo, Hilda Sábato, Felipe Solá, digamos, muy variado, diverso. Pero justamente ahí estaba la gracia, digamos, lo que se discutía en los pasillos del CICEA, los seminarios internos que se hacían, para mí era un lujo y una formación muy diversificada, muy variada, sociología, economía, historia, digamos que eso es lo que te hace un buen economista.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Cómo sigue antes de volver a aspectos generales de la opinión política o económica, si querés? ¿Cómo sigue el que te insertás pudiendo vivir de...? que empezás a dar clases, cómo te recibís.
Sí, yo tengo la suerte de ingresar. Yo venía trabajando en trabajos, empresas privadas distintas, uh-huh, estudios contables, lo que se pudiera, hasta que logro ingresar al CICEA. Ellos tenían una publicación que se llamaba El Bimestre Económico, que salía cada dos meses, muy buena, la dirigía nada más y nada menos que Andrés Rivera.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, trabajo un tiempo hasta que eso se disuelve y me ofrecen ser investigador del junior del CICEA.
¿Y ahí ya quedas en pista?
Y ahí tengo la suerte increíble de empezar a trabajar bajo la dirección de Jorge en una serie de investigaciones sobre economía argentina y, bueno, un aprendizaje increíble, ¿no?
¿Y ahora estás conforme viviendo de esto, de las clases, de publicaciones? ¿Cómo es tu vida hoy en eso?
La verdad que es un sueño realizado. La verdad que...
Conseguirlo.
Sí, y aparte porque muchas veces uno en la vida académica tiene que adaptarse a las estructuras que hay y de pronto dar materias que no le interesan, dar temas que no le interesan, pasar por cosas aburridas. En mi caso, yo estoy en un momento que hago yo los programas, digo, este libro es buenísimo, la gente lo tiene que leer, este texto abre la cabeza, esto es disparador de otras cosas. La verdad que es un momento fantástico de poder transmitir muchísimas cosas que yo hubiera querido aprender hace 30 años y que no estaban disponibles, ¿no?
Es economista, docente, investigador. Es Ricardo Aronskind y está contando quién es. Radio Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es un economista que explica las cosas de modo sencillo. Ricardo Aronskind. ¿Cuándo aparece el Aronskind o Aronskind? La otra vez te lo pregunté.
Sí, Aronskind.
Sería Aronskind.
Sí.
¿Cuándo aparece el Aronskind que empieza a ser por lo menos conocido o citado por algunos ambientes mediáticos? No por el enemigo, digamos, pero un día apareces en 678... Nosotros mismos, no a partir de este programa, sino el otro, o uno de los otros, empezamos a seguir tus escritos y empezamos a invitarte. ¿Es eso o se dio otra circunstancia?
Mira, la verdad que yo nunca formé parte de una estructura política muy clara, digamos. En su momento trabajé con Carlos Aullero, antes de que se transformara eso, todo eso en el Frepaso, y precisamente ahí dejé de estar cuando se transformó en la Alianza y todo eso, y falleció el pobre Aullero. Digamos, nunca tuve un respaldo institucional que me lanzara hacia alguna
estrategia. Por eso te lo preguntaba también.
No, yo creo que tiene que ver con alguna característica de cierta capacidad de explicar ciertas cosas o de presentarlas de una forma sencilla y comprensible. Eso me parece que los medios empezó a valorar, y que eso fue en mi caso, digamos, un elemento importante para que diversos medios empezaran, bueno, cosas que yo escribí, cosas que dije, cosas que se salían de los libretos tradicionales, digamos, por diversos lados. Me parece que algunos círculos me empezaron a conocer y a interesarse, y eso también para mí fue estimulante, digamos. A su vez me generó interés en decir más cosas y en animarme a plantear problemas más complicados. con un grado de independencia bastante interesante. Así que bueno, así fui, fui construyendo y me fueron construyendo, porque digamos, también me fue, digamos, estar, qué sé yo, estar invitado en tu programa para mí fue una gran alegría y me generó, digamos, repercusiones y amigos que te dicen, che, te escuché, y todo eso genera realmente una cosa muy estimulante.
Aaron Skind también fue consultor de diversos organismos públicos en temas de industria, integración regional y prospectiva tecnológica.
¿Cuánto del día te pasas hablando de economía o de economía política?
Y trato de no mucho, porque es, en el caso argentino es muy intoxicante. Es muy intoxicante.
¿Qué supones que es más intoxicante que en otras partes?
¿O es, y, de hecho? Mirá, con las cosas que han pasado en la Argentina, sí. Argentina es un país que no debería estar como está. Argentina es un país que daba para muchísimo más. Y lo destruyeron los neoliberales. Entonces, hay muchas cosas que... Yo me doy cuenta, dando clase, los alumnos terminan la clase y me dicen, qué pálida. Y digo, y yo creo que estoy contando lo que pasó, no es que estoy contando un drama.
¿De qué das clase ahora?
Bueno, digamos, ahora dentro de un rato me voy a sociales, doy clases de economía política argentina, del desarrollo económico, y en otras maestrías doy de relaciones internacionales,
¿no? Okay, sí, de eso hablamos en un rato. Bueno, entonces tus alumnos te dicen que
no, a veces dicen, che, pero qué cosa, danos una esperanza. Bueno, la esperanza está en lo que hagamos, digamos, pero la verdad que la trayectoria de Argentina, que en el 75 era un país que daba para muchísimo, lo que hicieron con este país es muy impresionante. El retroceso, casi un cuarto de siglo de retroceso económico, social, cultural, digamos, 2001 es eso. Del 76 al 2001 tenés 25 años, un cuarto de siglo desastroso. Entonces, eso es altamente intoxicante.
¿Qué cosas te generan más? Vamos a empezar porque cosas te generan más impotencia y en todo caso dejamos para el final el dulce. Viste que está toda la discusión esta de si lo más lindo tiene que ir al principio o al final. Pero supongamos que arrancamos por las cosas que como economista, como tipo del pensamiento heterodoxo, que es así como se le llama al pensamiento progre en definitiva, aunque pueda no ser necesariamente así. Y las cosas que te causan más impotencia, que le causan más impotencia a un analista como vos, ya que venís hablando de lo que fue la decadencia de este país, y hasta incluso se lo podría relacionar con algo que de lo que este país ha comenzado a recuperar, y entonces cuánto más podría recuperar si no fuera que si no fuera que tenemos una burguesía que es una catástrofe. Si no fuera que el Estado se tiene que meter más todavía porque es el único burgués que vale la pena. Si no fuera que...
Sí, bueno, es esto que vos decís. Es sectores medios tontos, digamos, que creen en estupideces, digamos, que tienen ilusiones ridículas. Y sectores populares muy pasivos o muy estragados por décadas de desastre, ¿no? Digamos, yo siempre doy el ejemplo, yo doy clases en la Universidad de General Sarmiento, tenemos chicos que vienen del conurbano profundo de Malvinas, José C. Paz, los Polvorines, unos desastres sociales que se han hecho, chicos con un potencial extraordinario, pero que, por ejemplo, cuando fue el conflicto entre la patria sojera y el gobierno nacional, lo veían como desde afuera, digamos, no comprendían la lógica de lo que se estaba jugando ahí. Si un proceso como este no tiene respaldo popular, no hay claridad sobre las cosas que se están jugando, bueno, queda con gobiernos dando vueltas en el aire y te ponen en el rosedal más gente que en Congreso. Y eso es dramático, eso es dramático. Cuando los sectores populares no entienden qué se juega de su destino en estas grandes confrontaciones, eso es lo que a mí me...
¿Sigue siendo así, mamá, y no?
No, después uno se encuentra con sectores que dicen, no, digamos, por ejemplo, organizaciones sociales del conurbano que me han dicho, nosotros en el 2008 no entendíamos bien, ahora sí entendemos y si pasa otra vez vamos a tener otra actitud, nos vamos a meter. Yo encontré eso. Pero la verdad que hay, yo creo que procesos de cambio necesitan tener 70% de la población de un lado. Y si no se junta el 70%, estás en problemas, digamos, que es el caso venezolano, digamos, ¿no? Vos querés hacer un proceso de transformación y tenés...
Sí, pero tenés la mitad de la población que no.
Que no, me parece que estás en un problema grande.
Eso llevaría a pensar en la necesidad de asentar ciertas líneas, voy a ser políticamente incorrecto, de autoritarismo de liderazgo.
Autoritarismo de liderazgo sería autoritarismo político o autoritarismo político desde el Estado.
Político desde el Estado. Vamos a poner bueno, que son complementarios.
Yo creo que para los procesos de cambio hace falta concentración de poder político. Estoy totalmente convencido y me parece que el diseño de democracia liberal convencional con esta ridiculez de los poderes que se autolimitan y qué sé yo, en realidad es para limitar la transformación. La verdad que es para limitar el cambio. Que está muy bien diseñado cuando tenés un país que funciona, entonces si no cambia no hay problema porque funciona. Cuando tenés un país donde tenés que hacer cambios para que el país sea un país en serio y te lo traba cualquier juez de cuarta, tenés un problema profundo en el sentido que las instituciones son disfuncionales al desarrollo de la nación.
Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Hay un problema de madre de la Argentina respecto de lo que es su clase burguesa. Hay la inexistencia, como escribió en su momento tipo considerable de derechas socialdemócratas, Nicolás Shumway, hay la inexistencia del mito fundante. Estamos, esta cosa que popularmente se tradujo como venimos de los barcos, y que con un poquitito más de profundidad piensa que este país no tuvo grandes padres fundadores desde el punto de vista político, o que los tuvo pero cotejados con salvajes pretensiones del puerto, de la clase más parasitaria porteña. ¿Todavía sigue influyendo eso? ¿Influyó tanto?
Me parece que ellos tienen un hecho traumático que es el peronismo, que no lo terminan de entender. No lo pueden aceptar, les resulta ajeno, pero sobre todo les es arrebatado el Estado. Y me parece que a partir de ahí tienen un problema eterno, que no es con el peronismo, es con la idea de estar exiliados, de estar sentados en el poder estatal. Y estos procesos, incluso Alfonsín mismo, no era lo que ellos necesitaban, uh-huh. y por eso lo terminan tirando como lo terminan tirando. Este último proceso de 12 años de estar ellos exiliados del poder, es una
¿del
cosa...
¿Del poder o del Estado?
Del poder no, porque en parte lo tienen, desde la estructura privada. Esta es una de las cosas que yo estoy pensando como balance de todo este periodo, que es... mira, yo ayer estaba en un debate televisivo con un economista de Massa, y él hablaba de la Argentina como si fuera la Unión Soviética, es decir, todos los problemas devenían del gobierno y del Estado. El sector privado, según su mundo, no existe, ¿no? A ver, que el sector privado argentino no tenga ningún interés en la ciencia y en la tecnología no parece un problema. No parece un problema. No les interesa, no invierten, fugan capitales, lloran todo el tiempo, piden prebendas, no es un problema. No es un problema. El único problema es el Estado, los sucesivos gobiernos, que siempre van a fracasar cuando tenés una burguesía de las características de la Argentina, ¿no?
Ricardo es autor de numerosos artículos y ensayos de investigación que se han publicado en diferentes compilaciones y en revistas de ciencias sociales. Entre las publicaciones más destacadas se encuentran Controversias y debates en el pensamiento económico argentino, El riesgo país, La jerga financiera como mecanismo de poder, Más cerca o más lejos del desarrollo, Transformaciones económicas en los 90.
Por lo tanto, el peronismo fue una anomalía histórica desde el momento en que surgió, y desde el momento ese pueden cooptarlo, como pudo haber ocurrido durante el menemismo, o no entenderlo. Pero es una anomalía respecto de lo que era el acostumbramiento histórico de la burguesía argentina.
Absolutamente, es un hecho, desde mi punto de vista, yo cada vez lo veo más como súper traumático, y aparte si vamos a...
Para ellos,
por supuesto, y yo te diría en un plano como más profundo, fíjate que yo no soy peronista, pero digo, Perón mete en la Argentina la idea de que Argentina puede ser una nación igual a las otras. Esto es insoportable. Los tipos piensan que Argentina tiene que ser un engranaje menor del sistema económico mundial y dejarse de jorobar con la idea de que sea un país soberano, independiente, con todos los atributos, con fuerzas armadas poderosas en serio y tecnología y etcétera, etcétera. No lo pueden entender, ni creer, ni aceptar. Hace un tiempo un economista del SEMA dijo, Argentina tiene que ser una provincia...
Recordemos que estamos hablando del house organ de la formación liberal en Argentina,
sí,
¿no? De
sí.
Allí salieron Roque Fernández y tantos otros.
Sí, sí. ¿Sí? Bueno, uno de ellos decía, Argentina que tiene que ser una provincia próspera del mundo. Provincia próspera del mundo. El mundo no se sabe qué es, ¿no? No puede decir el imperio. Entonces dice, el mundo. Este es el horizonte.
Bueno, y Martínez de Hoz nos decía que sobraban 20 millones de tipos, 15 en ese momento. Dijo, Argentina funciona con 10 millones, no con 25.
Sí, 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 y sigue siendo el problema, y sigue siendo el problema.
Recién hablaste de que no sos peronista, sos un tipo de izquierda. ¿Te imaginas lo que puede llegar a llevar?
Sí.
Empezar a hacer esto. Porque alguno con todo derecho del debate diría, bueno, pará, loco, el peronismo es la izquierda en la Argentina, pero no nos podemos meter en esto, es un programa de otras características, sí. Pero sí me interesa por lo menos que largues el disparador de, siendo que sos un tipo de izquierda, que no te consideras peronista, pero adscribís a grandes líneas, sin duda, de un gobierno como este. La pregunta sería, ¿el kirchnerismo es un estadio superior del peronismo en su concesión de derechos? De acuerdo, incluso, mira, de acuerdo a tu visión de economista, fíjate vos.
Sí. Yo te aclaro una cosa brevemente, que es que yo digo, no soy peronista en el sentido que muchas veces eso lleva a una confusión sobre de qué peronismo estamos hablando. Entonces, si vos me decís peronismo es soberanía, justicia social, desarrollo tecnológico, igualdad de derechos, bueno, soy peronista, si es eso. Ahora, el peronismo es mucho más que eso, entonces ahí hay una confusión que vale la pena aclarar. Ahora,
aclarado ello,
digo, el peronismo, el kirchnerismo, perdón, es una versión muy particular del peronismo, con elementos, Rinesi siempre dice, elementos republicanos muy fuertes, elementos
jacobinos,
liberales en el mejor sentido de la palabra, no el liberalismo reaccionario argentino, sino un liberalismo de respeto al individuo y a su autodeterminación. O sea, tiene elementos muy interesantes, no es un peronismo tradicional que tenía otro tipo de elementos. Estaba releyendo un libro sobre el 73-76. En el 73-76 se decide que se cierren todos los locales de la rama femenina del peronismo. Es una cosa hiper troglodita. Entonces, cuando uno dice que este está refiriendo con el peronismo, digo, este peronismo es un peronismo interesante, que te atrae, que vuelve con la idea de que puede ser una nación, de construir un futuro, de tener una noción de comunidad donde tenés intereses comunes, y esto es otra cosa en relación a otros proyectos peronistas.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Es economista, docente, investigador, es Ricardo Aronskind y está contando quién es. ¿Cuánto te atraviesa en el análisis económico tu visión política y en particular de la etapa que se está viviendo? No sé si sabría ejemplificarlo, pero
Me refiero a aspectos tales como los que blande el propio neoliberalismo, el déficit fiscal, los superávit la importancia de la balanza exterior, la relación PBI con deuda. ¿Cuánto de todo el análisis presuntamente frío, si es que esto existiera en economía, a vos te queda atravesado por tu visión política de las cosas?
No, a mí me ayuda a hacer un análisis político que creo que es más ajustado el hecho de tener ciertas nociones de economía, saber que toda una parte del discurso neoliberal es una mentira detrás de la otra, es una falsificación detrás de la otra. Yo puedo leer estadísticas y ver cómo mienten con las estadísticas los neoliberales cuando te dicen, tomemos el ejemplo chileno, tomemos el ejemplo peruano, y yo sé que son un desastre detrás de otro. Cuando el caso mexicano, digamos, todos los países de la Alianza del Pacífico, uno peor que el otro, y te dice el Foro Empresario Argentino, te dice, vayamos hacia en esa dirección, que es la dirección. Digo, a mí me sirve la economía para saber dónde están, digamos, las trampas y las inconsistencias y las falsedades del discurso político propiamente dicho.
¿Eso te pasa siempre o lo buscas? ¿Te sale naturalmente o buscas encontrar la trampa?
Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vos tenés como algunas nociones mínimas, digamos, por ejemplo, la noción de centro-periferia, la idea de que los países periféricos somos distintos a los centrales, tenemos distintos intereses, no siempre antagónicos, pero sí distintos, sí. Por ahí ya empezás a pensar otras cosas. Cuando vos entendés lo que significa la dependencia, empezás a entender una serie de cuestiones. Cuando no te confundís entre los intereses del capital multinacional y los intereses, hay varias cosas que son como guías que te permiten ubicar claramente qué se está proponiendo, las medidas, cuando te dicen el CEPO, no el CEPO, vos las decodificás de otra forma y decís, esto responde a tal lógica y a tales intereses y me están queriendo vender tal cosa, ¿no?
Te especializaste en relaciones internacionales, de hecho tenés sos magíster por Flaxo. ¿Para interpretar todavía mejor todo esto o fue una cuestión de meterte en un mundo que eventualmente desconocidas?
Mira, yo quería hacer una maestría y cuando vi, yo lo hice hace unos cuantos años, la maestría de Flaxo, había un plantel de profesores muy bueno, un lujo, y la verdad que disfruté enormemente esa maestría. Aprendí muchísimo, a mí me faltaba formación seria en ciencias políticas y en una mirada de las relaciones internacionales, ahí la adquirí, y después empecé a estudiar por mi cuenta otros autores que no habíamos profundizado. La verdad que a mí me enriqueció extraordinariamente y me permitió comprender los fenómenos locales desde una perspectiva global, es decir, las cosas que pasan en Argentina. Bueno, algunas cosas son de cosecha nuestra, pero muchas cosas tienen que ver con procesos de la globalización, ¿no?
Hablando de la globalización, en una nota de hace un año, creo que fue en Miradas al Sur, no, de este año, de julio de este año, vos hablas de la economía mundial en los próximos años, como especializado en economía global, arrojás un pronóstico sombrío, decís que no se están revirtiendo las características estructurales de la crisis originada en 2008, que por eso el mundo puede asistir a nuevas turbulencias, y decís, por ejemplo, como ejemplo, que Grecia demuestra el poder que tiene el capital financiero, pero también que es un poder impotente. Te leo textual la respuesta que diste. Porque ha demostrado, el capital financiero, que puede controlar la crisis mundial, pero no resolverla. Te pregunto, ¿le interesa resolverla? ¿No es acaso el símil de cuando hablas de los conflictos a escala bélica universal o sectorial y pensás en que en definitiva uno piensa, no que vos pienses necesariamente, digo, en definitiva uno piensa, bueno, pero este es el negocio del complejo industrial militar norteamericano que es el sostén de esa economía, como para seguir derrumbando mitos, si querés. Sí. ¿Le interesa al capital financiero resolver la crisis mundial? ¿Acaso no viene el capitalismo demostrando que tiene una capacidad enorme de reconstituirse a sí mismo?
Sí, es una pregunta difícil de contestar.
Todo esto es para disparador, sí, soy consciente
sí,
de que...
Sí, yo te diría esto. Hay algunas... la idea del capital financiero internacional sería prestar todo el tiempo más y más y más y más y más a todo el mundo. Ahora, si su propia dinámica lleva a trabar las economías de los países, llevan a hiperendeudar a los particulares, a las empresas y a los estados, jaque mate, digamos, no hay... Después va a haber países como la Argentina que si logran ponerlo a Macri en la presidencia de la nación lo van a poder reendeudar de vuelta, pero no hay muchos países a los cuales reendeudar como la Argentina. Entonces, hay un problema...
Grecia, de hecho, ¿no? Una economía así de chiquita...
Claro.
Que tiene que pistacho, turismo y, bueno, bases de la OTAN, si querés.
Sí.
¿Con qué querés que pague Grecia?
Bueno, esa es la lógica de la dominación, digamos. Le pueden decir, Grecia, vos me firmás esto que me vas a pagar 280.000 millones en los próximos 20 años. El fondo le dice, pero mira que no pueden, ¿eh? No importa que firme. Eso es poder y al mismo tiempo es un poder impotente, porque, digamos, de hecho Grecia no lo va a poder hacer, no tiene dónde sacarlo.
Pero no funciona como poder ejemplificador para los demás, qué sé yo.
Ejemplificador hasta cierto punto, porque lo que se va a ver en Grecia va a ser una decadencia económica, social, etcétera, etcétera, que no sé cómo va a evolucionar, cuál es el destino de todo esto. No sé qué piensa Tsipras, hombre que considero que no es meramente un traidor, sino que le pusieron enfrente una locomotora y le dijeron, ¿te pasamos ya por encima o querés dentro de un rato? El tipo dijo dentro de un rato. Me parece que ahí hay una serie de situaciones que no resuelve el dominio extraordinario que tienen a nivel internacional, no lo resuelve. Están firmando un tratado tremendo con
la Alianza del Pacífico.
Sí, y van a firmar otro tremendo con Europa, donde estatuyen que las corporaciones multinacionales van a poder hacerle juicio a los estados si les perjudican las tasas de ganancia que ellos tienen previstos ganar.
Penúltima, porque quedan, no sé, 2 minutos o menos, lo cual es peor para vos todavía. Y para nosotros también, porque seguiríamos largo rato. Porque hace unos minutos, mitad del programa, ponele, estábamos hablando de las cosas que te generan impotencia, a partir de lo que pudiera ser este país, si el Estado tal cosa, o si la burguesía tal otra. ¿Y qué te genera estímulo desde el análisis económico?
Mira, gracias a... Bueno, a este perfil raro que tengo de economista, intelectual, académico, pero también, digamos, militante de un espacio social, colectivo, tengo la suerte de poder tener reuniones con delegados sindicales, con gente de la agricultura familiar, con sectores académicos, estudiantiles, barriales. Hay un potencial extraordinario, hay un montón de gente valiosísima en la Argentina. Vas a cualquier lado y te encontrás a tipos maravillosos. La vez pasada fui a Neuquén, una gente extraordinaria. En todos lados te encontrás con eso. Eso para mí es un estímulo notable y aparte una especie de compromiso con esa gente de seguir pensando colectivamente y seguir buscando la vía a una construcción política novedosa.
Decime quién sos vos.
Un tipo que busca, un tipo que se sigue preguntando, un tipo que no tiene cerrados muchísimos interrogantes, ni sobre sí mismo, ni sobre la sociedad, ni sobre el mundo, que sigue leyendo, que sigue escuchando, que sigue pensando, y me parece que voy a seguir así.
Ricardo Aronskind.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.